Y ya estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, una artista mallorquina afincada aquí en Barcelona que está preparándose para lanzar su tercer álbum con La Casa, con Primavera Labels. Tenemos con nosotros a María Hain.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien. Benvingut.
Muchísimas gracias.
Cuéntanos, o sea, bueno, hemos estado escuchando tus discos anteriores, pero todavía no hemos podido escuchar solo más que el adelanto de Hannah para este nuevo disco.
Sí, ya ha salido.
¿El disco ya está?
Sí. No.
¿El disco todo?
¿El tercero, no?
Claro, solo el segundo. Claro, es que estaba todo muy junto. Yo saqué el último disco en septiembre, Tot allò que no sap ningú, y luego hace una o dos semanas saqué Hannah, que es un tema nuevo que no tiene nada que ver con el antiguo disco. Claro, es que como está todo juntito, también ahora estoy presentando el disco en directo, pero ya estoy empezando un nuevo disco. Es como, bueno, es que nunca puedes parar en este mundo, creo.
Exacto.
¿Cómo llevas eso? Porque antiguamente, pues, un artista podía esperar 4 años entre disco y disco. Y ahora noto que hay esta necesidad de estar alimentando, pues, a los seguidores y tal. ¿Qué relación tienes con esa parte de ser artista hoy en día, en la época de Internet?
No sé, yo también soy una persona un poco inquieta y también cuando empecé tampoco no era muy consciente, ¿no?, de cómo funcionaba toda esta industria y todo este mundo. Entonces yo hice mi primer disco y ya está, hice un disco de mis canciones que tenía en casa, que yo nunca me imaginé que a lo mejor pudieran formar parte de un disco, ¿no? Entonces después ya como que empecé a vivir en Barcelona y me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba todo y pues aquí me puse como a hacer mucha música, conocer gente nueva, tal, y como crear. Saqué mi segundo disco y ahora estoy como en un momento que sigo como queriendo crear mucho porque también es algo que a mí me gusta mucho, ¿no?, y me llena, por eso lo hago, pero sobre todo también para explorar como hasta dónde puedo llegar, ¿no?, hasta qué puedo innovar, ¿no?, qué puedo hacer nuevo que nunca me hubiera imaginado hacer, ¿no? Entonces ahora estoy en ese momento de como explorar diferentes sitios y ver a ver qué María quiero ser, ¿no?
¿Y con qué experimentas habitualmente? ¿Con programas electrónicos o empieza todo con instrumentos tradicionales?
Depende de la canción. Cuando estuve haciendo mi primer disco y el segundo, sobre todo, bueno, el segundo no tanto, a medias, siempre era todo como o piano o guitarra. En cambio, en el segundo fui como incorporando pues, el Logic. Por ejemplo, yo he empezado produciendo con Logic y yo iba haciendo pues, bases y cosas que en ese momento pues, pensaba, mira, pues quiero hacer un beat como que solo tenga pues, como ritmo, que no haya nada de armonía y que simplemente la voz sea como la única melodía que exista. Entonces, pues yo que sé, empezaba a probar y me salió pues, una canción que es Temps y totalmente como la hice en casa, la dejamos en el disco final, simplemente pues lo mezclamos bien para que sonara bien y ya está, ¿no? Y pues ahora estoy en este proceso de como probar cosas más a partir del ordenador, de yo ir produciendo o ir a estudios y empezar pues probando cosas pues con alguien, ¿no? Que también es algo muy importante, como no solo trabajar solo, sino también acompañado, creo que es algo que estoy descubriendo ahora. Y no sé, depende del momento. También si estoy en el piano, pues me sale algo en el piano y si estoy con el ordenador, pues me sale algo con el ordenador. Depende.
¿Y cuándo?
Sí, no.
No, antes de venir a Barcelona, o sea, ¿cómo llegaste a encontrar la vía para...? Porque haces que parezca muy fácil la creación musical y ya te digo...
No es fácil.
Pero ¿qué te ayudó a dar ese salto y perder el miedo a ponerte a tomarte esto en serio y profesionalizarte?
No sé, yo hace mucho que... O sea, yo cuando estaba estudiando, por ejemplo, cuarto de la ESO, empecé como a grabarme, ¿no?, y hacer covers de canciones que a mí me gustaban y las empecé a publicar.
¿Cuáles?
Pues no sé, hacía muchas covers, desde Nuria Graham, que es una artista que a mí me ha ayudado un montón a decir, va, pues si ella lo pudo hacer con 16 años, ella con 16 años empezó a componer, yo también puedo. Entonces, es como mi ejemplo a seguir, mi primer referente, como que dije, va, si esta chica con 16 años empezó a escribir y a producir sus discos, yo también puedo. pues fue ella. No sé, hacía muchas covers de canciones también, yo que sé, Pink Floyd, de todo, yo que sé, Lola Flores, depende. Me gustan mucho diferentes estilos musicales y diferentes artistas, entonces pues fui haciendo eso. Pero luego, cuando me di cuenta con Nuria que ella podía hacerlo, entonces decidí empezar y... empecé poco a poco en casa, iba pues publicando canciones mías en Instagram. También como me creé una cuenta en Spotify, yo qué sé, buscaba vídeos en YouTube. ¿Cómo crear un perfil de artista en Spotify? Y me salía una distribuidora que era gratuita, que seguramente eso era, bueno, fatal. Y yo entraba allí y publicaba mi canción, pero yo sin tener ni idea de nada. Hasta que cuando saqué la segunda canción que saqué, me contactó Hidden Track Records y Pértiga y empecé a trabajar con ellas. Y pues ahora estoy aquí.
Y mira, y compartiendo sello con Nuria Graham.
Totalmente.
Sí, encima.
Es muy fuerte. No.
Y ¿la has conocido ya?
Sí. Y es encantadora y yo pues ya se lo dije, creo, la primera o la segunda vez que coincidí con ella, que yo estaba haciendo eso por ella. O sea, estoy haciendo música porque realmente ella me inspiró.
Y también has colaboraste con otra persona que seguías, que es Ferran Palau, que produjo
Total.
Uno de tus álbumes. ¿Cómo surgió eso? ¿Eso fue porque te ficharon en Hidden Track y salió de ahí porque él obviamente es pareja de Luis?
Claro,
o...
yo me acuerdo cuando Hidden me envió el mensaje, que yo ya sabía que era Hidden Track, porque yo... ya hacía como 2 años que escuchaba a Ferran Palau y que también era un gran referente para mí. Y de hecho, como un mes antes de que pasara todo esto de que quisieran formar parte de, o sea, como juntarnos, ¿no? Entonces, y trabajar juntos. Un mes antes me acuerdo que estaba hablando con unos amigos de Ferran Palau y del último disco y lo estábamos escuchando y era como, ¡buah, esto es una delicia! No sé qué. Y un mes más tarde... me llama Hidden Track y me dice que Ferran Palau quiere producirme un disco. Claro, yo mi cabeza, o sea, yo en ese momento mi cabeza explotó, yo no entendía nada y aún seguía viviendo en Mallorca. Yo pensaba, ¿pero qué está pasando? Y cuando me vine a Barcelona, cuando ya tenía como el disco ya preparado, vine a grabarlo con Ferran y fue increíble. Yo de verdad que le agradezco un montón todo lo que hace por mí, lo que ha hecho por mí, porque... creo que si no me hubiera encontrado con él, a lo mejor no estaría donde estoy ahora.
¡Wow!
Y se lo agradezco un montón. Sí.
Pero Mallorca, ojo, porque te has venido a Barcelona, porque es verdad que en Barcelona hay mucha industria, ¿no? Tenemos circuitos de festivales, promotores, sellos, prensa, mucha prensa. Pero Mallorca es un secret... creative hub de donde salen muchos grupos y donde otros grupos de fuera van a grabar. ¿Te sentías sentías que estabas entrando en una especie de escena local cuando estabas en Mallorca empezando a hacer tus conciertos?
No, yo creo que a Mallorca le falta algo y es industria.
Ajá.
Le falta circuito, le falta... Pero no solo en música, también en el mundo de redes, por ejemplo, en el mundo de comunicadores como vosotros... en Mallorca también falta mucho porque hay muchísima gente con talento, tanto musical como comunicadores, como lo que sea, pero creo que faltan medios y faltan falta que como en Barcelona, ¿no? A lo mejor hace 15 años no era igual que ahora en Barcelona, pues lo mismo, necesitamos como, pues yo qué sé, más medios que se interesen y no sé exactamente, pero
sí, sí. Hay
mucho talento. Yo cuando empecé también como intentaba como, no sé, como ver que yo podía ser parte de estos artistas mallorquines que venían a Barcelona y pensaba que era imposible y al final ahora estoy aquí, igual que María Jaume, Da Souza y muchísima gente más, ¿no? Pero yo creo que falta eso, porque mucha gente se queda allí y si quedas, el miedo, o sea, para mí, mi miedo era quedarme allí y estancarme y no como seguir, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que mejorar, 100%.
Pero si es que hasta Beyoncé veranea en Mallorca.
Pero es diferente veranear... que trabajar.
Que trabajar y existir con tu proyecto, ¿no?
Totalmente.
Pero como mallorquina, ¿Cómo llevas que tu hogar sea el patio de recreo vacacional de toda Europa?
Fatal, fatal. Bueno, yo no puedo, o sea, mi madre siempre me dice, María, no digas res porque tú, o sea, yo realmente he nacido gracias a que un alemán vino a vivir a Mallorca, entonces sí. Realmente no puedo quejarme de que vengan tantos alemanes o tantos ingleses o tanto lo que sea a vivir a Mallorca. No me puedo quejar de eso porque gracias a mi padre que vino a vivir estoy aquí. Pero sí que es verdad que se tienen que poner unos límites y no se están poniendo. O sea, de cada vez tenemos más números de... O sea, yo qué sé, pues si un año tuvimos 20.000 turistas, pues ahora tenemos 50.000. O sea, de cada vez hay más y más y más. Y no puede ser porque... es que pasará por Uy, o sea, la isla se va a caer, se va a romper con tanta gente. No estoy muy contenta, pero bueno, yo quiero mucho a Mallorca, me encanta Mallorca y siempre la voy a querer.
Y como tierras inspiracional, ¿consideras que te sale muy buen trabajo cuando estás en Mallorca conectada con tus raíces, con la parte hermosa de lo que es ese Mediterráneo?
Sí, sí que es verdad que cuando voy allí siempre como que es diferente, porque no es lo mismo vivir en Barcelona que en un pueblo en Mallorca. Mm. Y cuando estoy en mi casa, que es un pueblo de costa, con el mar, obviamente siempre inspira, porque sobre todo cuando no lo ves cada día, porque yo antes no me daba cuenta del privilegio que tenía de poder vivir en un pueblo de 5.000 habitantes al lado del mar, no era consciente, pero ahora que hace 3 años que estoy en Barcelona, cuando voy es como, no me quiero ir de aquí, todo va mejor, todo es más bonito, todo huele mejor, todo... obviamente te inspira y un paisaje te ayuda a las emociones y a todo, a tus pensamientos, a todo te ayuda.
Es que me parece a mí, y bueno, yo nunca he ido a Mallorca, pues,
¿no?
Pero no, nunca, que el primer álbum es más de Mallorca, el segundo es más de Barcelona, quizá.
Sí, totalmente. Bueno, es que el primero lo compuse todo en Mallorca. Claro. Solo vine a grabarlo y luego me volví a Mallorca, entonces. Sí. Pero el segundo ya no. El segundo todas las canciones las he escrito en Barcelona. Ya hacía 2 años que vivía en Barcelona, entonces se nota mucho el cambio.
Y es un cambio bastante radical, ¿no? ¿Qué han pensado la gente, sabes, de eso, de hacer un cambio tan radical? ¿Había gente que se enfadó o todo el mundo estaba contento?
Tenía más miedo, o sea, yo creo que tenía mucho miedo y al final salió bien. Pensaba que la gente pues no le gustaría o lo criticaría más, pero la verdad es que hubo bastantes buenas reviews. O sea, yo por lo que he leído y por lo que la gente me dice, yo creo que gustó. Y a lo mejor a alguien no le ha gustado y no pasa nada. Se puede ir al primer disco y seguir escuchando el primer disco.
Aún existe, sí.
Aún existe y va a existir siempre, creo. Pero... Y a lo mejor volverá una María más, más orgánica como la del primer disco. A lo mejor va a volver, no lo sé. Pero bueno, yo creo que en general a la gente le gustó.
Pero es interesante que no sabes si eso va a volver. Porque eres tú, ¿sabes?
Ya.
Porque no... De una manera, ¿no sabes lo que vas a hacer en 10 años o es todo muy imprevisto? O...
Bueno, nunca sabes. La vida cambia muchísimo. En un mes te puede cambiar la vida, en un año. Y a mí, que me lo digan a mí, que yo hace 4 años estaba en mi pueblo, en el instituto, escuchando canciones de Nuria Graham, por ejemplo, y un año más tarde pude compartir escenario con ella y la conocí. A mí nadie me hubiera dicho que llegaría a conocer a Nuria Graham. Para mí era imposible, ¿no? Y cositas así pequeñas o yo qué sé, nadie... A mí, yo nunca me hubiera imaginado poder grabar un disco y vivir de mis canciones y hacer conciertos y estoy aquí. Por eso yo creo que, no sé, a lo mejor en 3 años quiero volver a ser una María pues, más íntima, más de piano, más con... Bueno, no, pues la María más del primer disco, o a lo mejor no voy a ser no tengo que ver para nada como estoy ahora o hace 3 años. A lo mejor es algo totalmente nuevo, no sé.
Deciste una cosa que me gustó mucho, hablando del segundo disco, que es que representa la parte oscura de mi luna.
Sí, para mí es como la luna tiene dos caras, pero hay una cara que nunca vemos, que es como la parte que nunca vamos a ver porque bueno, no sé exactamente cómo es porque no soy astrónoma.
Las dos cosas.
Sí, o sea, no lo soy, pero sé que hay una parte que nunca la vemos. Entonces, para mí esa parte es como una parte oscura que tenemos todos. O sea, todo el mundo tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, mi parte oscura está un poco muy reflejada en este disco porque hay como la cara A del vinilo y la cara B. Y en la cara A está como la María más optimista, más alegre, más enamorada, más feliz. En cambio, en la parte B está una María como más de mala hostia, como más enfadada, rencorosa. Y es la María que nadie, aparte de mi familia y mis amigos que me conocen, es una María que nadie había conocido. Entonces, en este disco pues se ven como las dos caras.
¿Y tú piensas en discos? Bueno, en álbumes como en discos, ¿no? En los
sí,
dos lados.
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, yo a veces tengo miedo como de meter canciones en un disco porque pienso que es algo muy sagrado y algo que se tiene que cuidar mucho. Y no, o sea, yo no podría hacer un disco como con canciones de venga, va, esta. No. Yo quiero que esté todo como bien formulado, que tenga una narrativa, que tenga sentido. Y muchas canciones no entraron en el disco, por ejemplo.
Me gusta lo que dice tu sello de ti, que es que dicen que eres la pieza que falta para completar el futuro de la escena catalana.
¡Uf!
¿Sientes grave? ¿Sientes responsabilidad?
¡Qué presión! Sí.
Pero, ¿no? O sea, es verdad que estamos viendo que hablábamos de Catalan Renaissance, ¿no? El otro día lo hablábamos con tu amigo el DJ.
Guillamino.
Guillamino, perdón. Tú que sigues, estabas puesta en música, en los artistas de aquí, ¿te da como vértigo el que se te incluya en el mismo aliento que, pues eso, Julieta, María Jaume, Tartar Elena, todo esta, ¿no? ¿Estás o reconoces tu aportación?
Claro, es que todas las tres que me has dicho ahora mismo, o sea, Tartar Elena, Julieta y María Jaume, es que no tenemos nada que ver, pero ni María con Julieta, ni Julieta con Tarta, ni Tarta. O sea, como lo que me gusta de como la escena que hay ahora es que hay muchísima variedad y mucha calidad también. Hay gente que hace propuestas muy interesantes y que a mí se me incluya, pues para mí ya es como, no sé, como me hace sentir como, vale, estoy formando parte de todo esto, qué guay. Y sí que es verdad que me da como miedo la frase esta de es la pieza que falta, ¿no? Como yo creo que todos somos muy diferentes, todos tenemos recorridos muy diferentes y esto es lo que hace que realmente haya una escena. Si todos hiciéramos lo mismo, no funcionaría.
No.
Por eso lo guay es que haya mucha gente diferente y que realmente le guste, ¿no?, hacer esto, que es lo importante, sobre todo que disfrute de hacer música.
Sí.
Y yo creo que, bueno, que si me incluyen, pues para mí, perfecto.
¿Y qué hay de tu parte alemana? ¿Nunca has sentido las ganas de probar cantar en la lengua de tu padre? O...
Es que no sé hablar mucho alemán.
¿Ah, no?
No.
¿Con él hablas en castellano o en catalán?
No, es que nunca en alemán, muy poco.
¿Ah?
Muy poco.
¿Y ahora que has estado en Berlín? ¿En qué?
Claro, yo con mi abuela un poquito sí, pero un poquito. Es que justamente toda mi familia en Alemania también sabe hablar en castellano. Este es un problema. Es un problema, pero bueno, con mi abuela un poquito. Sí que sé como poquitas cosas y me apaño un poco, pero sí que es verdad que como poco a poco voy aprendiendo más y más y más. Pero bueno, tengo una canción medio en alemán, medio en catalán, perdón.
¿Ah?
En el primer disco.
Bueno, eso, luego obviamente lo tienes fácil porque la música alemana para nosotros no se canta, se toca con botones, ¿no? La electrónica y tal. ¿Tienes ese lado de te gusta la electrónica? Porque equilibras muy bien la electrónica con tu discurso musical. Pero esa experiencia alemana de ir a Berlín y los clubs...
Nunca he ido a un club así como... No. Mira que he estado esta semana, pero es que a mí me pasa una cosa y es que cuando estoy en Alemania, Para mí las 6 de la tarde son las 10 de la noche.
Sí.
Es que yo a las 6 digo, ya tengo hambre. Y ceno a las, yo qué sé, sí que algún día he salido un poco como en un bar que me gusta mucho de Berlín, que voy, pues cuando siempre que voy me gusta ir a ese bar. Y es como, para mí es como el Elio Gabal, pero de Barcelona, que esto me encanta. Es como, me voy allí y digo, vale, estoy en casa, pero igualmente no conozco a nadie, pero es como, para mí estoy como en casa. Y sí que a veces hay como DJs y tal, y es guay. Pero así como rave berlinesa o como disco muy berlinesa, no. No he estado nunca.
Hablando de eso, en Spotify y supongo otras plataformas, hay un EP, bueno, dos canciones de versiones Speed Up.
Sí.
Ah, sí.
Sí, que bueno, ¿qué piensas de esta tendencia?
El Speed Up.
Me encanta, me encanta. Hay muchas canciones que, por ejemplo, yo cuando saqué estas dos, que son Fetch the Feel y Fiu Fiu, las saqué así porque me gustaban cómo sonaban en Speed Up. Es algo que para mí pues me recuerda a un videojuego o como un Tamagotchi o algo así. Y me gusta como el sonido. De hecho, muchas veces, yo qué sé, yo consumo mucho TikTok, porque consumo TikTok, y me salen canciones en Speed Up que no conozco, a lo mejor, y digo, ¡ay, qué chula esta canción tal! Y la busco y escucho la normal y así como descubres como una canción nueva, muchas veces pasa.
Sí.
Porque es más fácil de bailar a lo mejor una canción en Speed Up y puedes como, yo qué sé, publicarlo en TikTok, pero luego cuando te encuentras con eso y dices, ah, que me gusta esta canción tal, lo buscas y pues parece otra canción, pero te gusta igualmente porque es la misma.
Sí, ¿Y los Slowed and Reverb también?
¿El qué?
Slowed and Reverb, es como lo otro, cuando lo pones más despacio y pones como...
Me encanta. En una canción que hice hace poco, sale eso. En un momento como la... Cojo el estribillo y hago como... Es muy guay.
Sí, es muy meditativo. Hablando de... no sé qué has dicho, de videojuegos. El visual o el videoclip de Hana es un anime, ¿no? Muy tipo Sailor Moon y tal, ¿no? Sí. Como los de Naoko Takeuchi. ¿Eras muy otaku? ¿Eres muy fan del anime y tal? ¿O por qué vino esto?
A ver... a mí, o sea, a mí me gusta ver animes. No veo tan animes, veo más como películas de Estudio Ghibli. Soy muy fan, muy, muy fan de Estudio Ghibli. Y, por ejemplo, para el vídeo sí que me inspiré en Sailor Moon, en Sakura, que es Odora de Cartes, ¿no? Como en la estética, sobre todo, de más que nada porque es una chica rubia, entonces, pues, quieras o no, pues había más mezcla, o sea, era más similar como a esto que, yo que sé, a un personaje de otro anime.
Sí.
Pero otaku no soy. Me gusta la cultura japonesa, me encanta la comida japonesa, me encanta como los paisajes que tienen, el idioma, me encantaría saberlo hablar, pero es imposible, es súper complicado. Y sobre todo la estética que tiene y pues también las películas y series también me gustan.
¿Cuál es tu Ghibli favorito?
Ponyo.
Ponyo. Sí, el de mi hija también.
Es la mejor. Es que yo me encanta La Sirenita y para mí es como la adaptación perfecta de La Sirenita en Studio Ghibli.
Sí, es
increíble Ponyo. Bueno, hay más que me gustan, pero todas, yo creo que...
Sí. Todas las de Miyazaki especialmente. Y, oye, y Primavera Sound, ¿qué esperanzas tienes para el concierto que vas a dar en el festival?
Pues me apetece muchísimo, es un sueño. Yo siempre voy al Primavera y que este año pueda actuar es como, ¡buah, qué guay! Me apetece un montón. Además también como no sé, poder compartir cartel con, yo qué sé, SZA o Lana del Rey. Es que, al final no voy a tocar el mismo día que ellas ni para nada similar, pero estoy compartiendo festival con ellas, que para mí eso ya es como muy fuerte. No sé, me apetece mucho actuar, presentar el directo nuevo. Será, pues supongo que 50 minutos o así, no estoy segura. Pero me apetece mucho. Haremos canciones nuevas que aún no han salido del disco seguramente. Y canciones del segundo disco, canciones como Hana. No sé, me apetece mucho, tengo muchas ganas.
¿Te han dicho ya en qué escenario estarás?
Sí, pero no me acuerdo.
No, es que no sé si lo podemos decir, ¿no? No.
Bueno, yo
no, pero, sé. Y no sabes en quién más coincide en ese escenario.
Ah, eso no lo sé.
¿No? Momento backstage, tal, ¿no? Es cuando los artistas podéis... ¿A quién te hace ilusión, te haría ilusión conocer y poder...?
Hombre, obviamente a Sisa me encantaría, pero si no, a la Zoe también me gustaría mucho. Pero no creo, no creo.
Hoy en día es bastante normal mandar DMs para ofrecer colaboraciones musicales y tal. ¿Con quién sientes afinidad? Que no sea amiga o de tu entorno, pero que crees que habría buen feedback y buen rollo para ofrecer hacer una dupla.
Pues no sé. Es que hay mucha gente con la que me gustaría colaborar, pero...
¿Cómo quién?
A ver, si es imposible. Bueno, imposible no, pero como es más difícil. Pero yo qué sé, Jude Line me gusta mucho, uh-huh. Ralph Ichu, Amaya también me gusta mucho. No sé, es que hay mucha gente.
Me hace gracia que digas imposible, lo has dicho dos veces, cuando estás demostrando que tú por tu cuenta has logrado cumplir bastantes sueños.
O sea, no, sí, sí, pero ahora mismo, o sea, donde estoy yo ahora y donde están ellos, por ejemplo, es bueno, que no es lo mismo, ¿no? O sea, estamos en puntos totalmente diferentes, pero que son tres artistas que admiro un montón y que me gusta muchísimo lo que hacen, pues sí, y me encantaría poder, yo qué sé, no colaborar, colaborar me encantaría, pero... ir al estudio, lo que sea, pero que ya se verá.
Mira, me hizo gracia lo que dijo Mar Pujol, de que a ella no le gustaba grabar en estudios, que ella prefería a veces grabarse con notas de audio en una habitación con mucho eco y tal. ¿Cuál es tu ideal para grabar?
Pues no tengo ideal, la verdad. No sé, me gusta ir al estudio últimamente. Me gusta como ir allí con gente también. El otro día estuve con Mushka.
Sí.
Y con Chavivo también. Uh-huh. Estuvimos en Madrid con Chen y fue súper divertido porque yo estaba haciendo una canción, ellos llegaron, yo les enseñé tal y les dije, ay, pues mira, aquí no sé qué hacer, tal. Y me daban ideas y escuchaban y me decían, ¡buah, qué guay, tal! ¿No? Y al final, esto también ayuda mucho porque a veces te colapsas, sobre todo cuando intentas como hacer muchas canciones, llega un momento que necesitas también que alguien te diga, ah, pues mira, esto yo no sé si lo pondría o tal, ¿no? Yo con Ferran, por ejemplo, era así, que sí. Él venía y me decía, uf, pues esta palabra a lo mejor me cuadra más esta otra. Y digo, hostia, pues qué guay, me gusta esta.
Sí.
Y me gusta ese momento de no estar sola,
sí.
Sino como compartirlo con más gente.
La parte colaborativa. Pero claro, al principio eras tú sola, tú en tu habitación con tal, o te juntabas con gente de tu edad que también tocaban algún instrumento y había un poco de...
Bueno, no, yo al principio lo hacía sola en casa, cuando sobre todo el primer disco y el segundo también lo hice bastante, bastante sola. Pero antes de componer como mis canciones como María Jane, tenía un grupo, por ejemplo, con mis amigas cuando éramos más pequeñas.
¿Y qué tocabais?
Y versiones también hacíamos canciones propias.
Pero ¿cómo se llama el grupo?
Estopa Blanca.
¿Estopa Blanca?
Sí, es una flor de Mallorca, autóctona, sí.
Vale.
Y éramos seis chicas y pues yo qué sé, teníamos 15 años y ella tenía una canción, yo tenía otra... Y hacíamos versiones también, no sé. Era muy divertido.
¿Pop? ¿Era así más pop?
Sí, era pop.
¿Experimental?
Era pop, pero como acústico. O sea, sí. Guitarra acústica. O sea, como era pop, pero acústico.
¿Pero seis que todas teníais instrumento o era una especie de troupe?
No, había... yo tocaba la guitarra,
sí.
Y cantaba. Luego había una amiga mía que tocaba como la percu, hacía como... Sí. Era un poco multiusos, que cantaba, tocaba la percu menor, el saxo también. Después había otra que tocaba el violín y también cantaba, una pianista, una batería y una al bajo.
¿Hay algo en YouTube? ¿Se puede ver algo en YouTube?
No.
¿No llegasteis a subir nada?
Pero no lo busquéis.
No, queremos ver.
Prohibido, prohibido.
No lo busquéis, qué vergüenza. Teníamos 15 años, es que éramos enanas.
Ya, ya, pero es lo que dices. Nuria Graham sacó su disco con 16, o sea, no hay que avergonzarse de...
Ya,
no,
pero no, Nuria, no. Pero Nuria es Nuria. Yo con 15 no hacía lo que hacía Nuria, ya te lo digo.
Y has hablado de crecer en esta parte de Mallorca, que está ahí al noreste, ¿no?
No, en el sudeste.
¿Y yo dónde leí que estaba en el noroeste? Bueno, me estoy liando.
No, sudeste.
Mi research, pero Felanitz.
Felanitz.
Felanitz, junto al mar. ¿Cómo fue la infancia ahí en Felanitz?
Muy bien. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Puerto Colom.
Vaya.
Que es, pero es, no, es, no, o sea, es como, es Felanitz realmente.
Vale,
¿eh? O sea, es como Felanitz y hay muchos pueblos y mi pueblo es Puerto Colom, que es un pueblo muy pequeñito. Y muy bien. Es muy tranquilo. No sé qué decirte de mi infancia.
¿Pero ibas a un colegio que estaba ahí cerca? Que
sí,
el
sí,
colegio
sí, sí.
Pequeño de...
Sí, iba hasta sexto de primaria, fui al colegio de Puerto Colom, que es como así pequeñito, y luego fui al instituto a Felanitz, y luego a Manacor, porque hice el bachillerato artístico, entonces fui a Manacor,
sí.
Porque en Felanitz no había. Y sí, y luego vine a Barcelona.
Y el mes que viene tocas en Manacor, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Ah.
Sí, tienen muchos festivales.
Sí.
Hay este de Manacor, Festival Trenes en Girona, Festival en Passat, Sabadell, Primera Sound, Festival Mallorca Live.
El Mallorca Live, mira. Sí,
Cabro
sí, sí.
Rock.
Sí.
Encaja 2, ¿es un festival?
¿Es sí,
un...
esto es en Gijón.
Ah, muy bien. El Tinglado y Festival Crank.
Sí.
Está en Menorca.
Y creo que se han confirmado más, pero...
Ah,
toma ya.
Sí.
No, muy bien.
¿Te pones más nerviosa cuando viene tu familia a verte?
Totalmente, pues? Totalmente. Sí. De hecho, en Berlín, ahora que estuve la semana pasada, hice un showcase y vino mi abuela a verme de Alemania, que nunca me había visto.
¡Wow!
Yo estaba muy nerviosa.
¡Wow!
Muy nerviosa, pero porque estaba ella, el resto me daba igual.
Sí, pero qué bonito, ¿no? Para ella poder ver eso.
Y en Mallorca, cuando hice la presentación del nuevo directo, también mis primos, mi abuela de Mallorca, mis tíos, mi madre, todo el mundo también. Y mis amigos también, que para mí, como mis amigos de la infancia, de siempre, es lo que me hace como más respeto. Porque, claro, o sea, hay como dos tipos, ¿no?, de amistades. Está como las amistades que también como comparten el trabajo, ¿no? Que,
sí.
que al final pues están conmigo día a día y me ayudan pues en todo, que básicamente trabajan conmigo, y luego están mis amigos de la infancia que no tienen nada que ver con el mundo de la música ni como de la industria ni nada, y sobre todo siempre estamos como más desaparecidos, ¿no? Entonces nos encontramos una vez cada, no sé,
sí.
Y les explico todo y ellos me explican y tal, pero claro, cuando me vinieron a ver, para mí fue como un choque porque estaba presentando algo muy nuevo que no habían visto nunca.
Sí.
Y para mí que vinieran fue como, ¡fua! ¡Qué guay que vengan a verme, ¿no? Y que se interesen para ver, ¿no?, lo que estoy preparando y todo.
Sí.
Y también me daba mucha vergüenza que estuvieran allí. O sea, vergüenza como de, ¡ay, quiero que les guste! Quiero que digan, ¡ay, qué guay lo que está haciendo María! Tal.
Claro, porque encima tú tienes un público bastante pangeneracional, esto es una palabra, ¿no? O sea, que hay gente joven de tu edad, pero también hay gente mayor, ¿no? Que aprecia, porque tienes un punto de que es... igual que hay música, yo reconozco que esto me supera, esto es para los jóvenes y tal, ¿no? Pero como que yo puedo escuchar tu música.
¡Qué guay!
Es como
sí,
decirlo.
Yo creo que...
Soy un
más
carca.
Que nada, no. Pero más que nada yo creo que esto es por la voz, sobre todo. Yo creo, porque últimamente lo que estoy haciendo es como más, más fresh, no sé cómo decirlo, como más juvenil, pero al final tengo una voz como así como más tradicional, ¿no? Y creo que es como el mix de las dos cosas.
Sí, sí. Además de música, ¿te gustaría hacer otras cosas en el mundo artístico?
Sí, me salió una oferta, como me dijeron como para hacer de actriz.
Sí.
Pero al final dije que no, porque no me veo preparada, pero sí que me gustaría como a lo mejor actuar, como ser actriz y también me gusta mucho la moda, me encanta. A lo mejor también pues poder hacer algo de model o algo de moda también, no sé.
Es que no sé si te lo han dicho alguna vez, pero es que Debbie Harry. ¿Te pareces a Deborah Harry de Blondie?
Es?
La cantante de Blondie.
¡Oh! Ya. Yeah.
Si algún día te ofrecen el biopic, el biopic de Blondie.
¿Sabes qué me pasó? Me fui a una tienda un día y vi una camiseta de Blondie.
Sí. Ah. Y de repente es como, ¿eh?
Y había como, era como una serigrafía de ella. Y me quedo así y digo, ¡oh! ¿Soy yo? Pero te juro que me pensaba que era yo.
Sí, es que es
porque era
heavy
como el
perfil,
no sé qué, y era serigrafía, no se veía muy bien. Y me quedé como, ¿en qué momento estoy yo en esta camiseta? Y claro, luego lo busqué por internet para verle mejor la cara.
Sí.
Y lo vi y dije, hostia, qué fuerte.
Es que lo vi hace rato y yo, hostia, ¿cómo se parece? Y ya no puedo no verlo. O sea,
qué loco.
O sea, tú manda ahí a Hollywood en plan, oye, si estás pensando en hacer, ya toca hacer un biopic de Blondie.
Bueno, sí.
Mira.
Ya toca, todo el mundo tiene una biografía hoy en día, Bob Marley, ¿no? Tal, pues estamos esperando el biopic de, ¿no? ¿Te imaginas?
Yo me ofrezco para hacer de...
Tú vete a Nueva York, empápate del downtown. Bueno, ya no es lo que era, pero ahora es todo... es un sitio gentrificado donde todo es carísimo.
Bueno, creo que...
Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el estudio.
Igualmente, muchas gracias.
Nos veremos en el jueves, el 30 de mayo.
Eso, jueves 30 de mayo.
Exacto. No sé qué hora aún, pero bueno, venid pronto, esto seguro.
Jueves, es la noche de Pulp, de Vampire Weekend, de Justice.
También es cuando la gente entra temprano, ¿no?
Que tiene el primer día. Sí. Yo siempre cuando iba era como el primer día... temprano para aprovechar. Luego ya el segundo y el tercero hay resaca.
Sí, hay más disperso y tal. Pero el primer día es muy buen slot que toques ese día.
Qué bien.
Pues mucha suerte. Que
muchas gracias.
No hace falta porque lo estás haciendo muy bien, te está yendo muy bien. Estamos muy contentos.
Gracias.
María Hain, ladies and gentlemen.